¿Está contento, amado? Quiero declarar ante todas las cosas que mi Dios es bueno. Que su eterna misericordia ha estado con nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Si me ves sudando es por tres cosas. O estoy caliente, o estoy nervioso, o el fuego del Señor está aquí. Y las tres cosas son verdad. Sí, es importante, amados, reconocer que Dios es bueno. Que no hay nada en nosotros que sea bueno. Que si algo digno de ser alabado viene de Dios. Y yo le pido perdón desde ahora a los hermanos que están en la audiencia. Si se les rompe la televisión, no me enfoque mucho la cara. Como decía el pastor, a veces es mejor ser gracioso que ser bonito. Y yo muchas veces no tengo ninguna de las dos. Que Jehová tenga misericordia de todos nosotros en esta mañana, especialmente de mí. Es un honor muy grande de nuestro Dios y como dice el pastor Rafi siempre que sube aquí, aquí es donde se prueban las rodillas. Por eso siempre que voy a ministrar me encargo de los pantalones sean un poquito anchos, que usted no vea las rodillas temblar. El micrófono no me lo acerco mucho al pecho para que no tu, 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 tu. Entonces no crea que son los tambores, amados. Estamos dependiendo de la puritita misericordia del Señor. Este lugar nada más tiene dos escalones, pero es alto. Sí, muy alto. Y estamos dependiendo de que Jehová nos hable en esta mañana. Primero a mí y después le hable a usted. Cuando el pastor me llamó ayer y me dijo que yo ministrara esta mañana, vino como un rayo una palabra que hace cierto tiempo el Señor me había dado. Y la verdad que al momento no entendí por qué. Porque es una palabra que si usted escuchará la lectura bíblica, usted dirá, bueno, de eso hemos oído mucho. Pero cuando me fui a casa y comencé a estudiar, entonces me di cuenta de la correlación que hay entre esa palabra y lo que el Señor nos ha venido hablando. Créame, amado, que cuando yo preparé este mensaje, nunca pensé en eso. Sin embargo, el Señor me mostró cómo Él tiene todas las cosas en orden. Y esperamos que el Señor siga manteniéndonos en ese orden para cuando Él haga lo que tenga que hacer con nosotros, entendamos que el orden vino de Él. Abre tu Biblia conmigo en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Comenzaremos en el versículo 38. Tan pronto usted vaya allá y diga, oh, sí, el pastor predicó de eso. Sí, señor. Y nos dio un mensaje que, mire, hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Habla de un episodio muy conocido. El profeta Eliseo estaba en un sitio y le dijeron que había hambre. Usted esto lo ha leído un montón de veces, pero yo espero que el Señor le ministre como algo nuevo en su corazón en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38, leeremos hasta el versículo 41. Dice así la palabra del Señor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, dad a comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Hace un cierto tiempo atrás, mientras yo estaba en mi trabajo, mientras hacía mis labores, el Señor me mostró una olla grande y un cocinero. Y muchas veces le viene a usted la imagen y usted comienza a tratar de buscarle el sentido a lo que está. Yo no estaba pensando en comer. Acababa de comer hacía poco. No era porque tenía hambre, estaba pensando en la sopa que iba a hacer mi esposa en la noche. Simplemente, amados, me vino la imagen. Y comencé a meditar en la imagen. Y la verdad es que lo más lejos que tenía en mi mente era que Jehová estaba mostrándome algo de lo cual quería que yo hablara a su pueblo. Esta palabra la he ministrado en nuestra iglesia en New Jersey y creo que en nuestra iglesia en Queens. Y el Señor ayer, muy fuerte, me la mostró. Es impresionante, amados, ver cómo nosotros nos dejamos guiar por tantas cosas. Nuestros pueblos son famosos por los dichos, y son dichos que por años se han probado con mucha certeza, que encierran mucha sabiduría. Y nuestros padres siempre cuando hacemos algo nos decían, mira muchacho, tal, y nos decían uno de ellos. Por ejemplo, usted andaba con ciertas personas que su mamá no quería que usted andara. Mira muchacho, no ande con esa persona. Mira que esa persona anda así, así. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Ve cómo se la saben? Y ese es uno de ellos nomás. Tú tienes que ser activo en tus cosas. No te quedes allí durmiendo, porque el camarón que se duerme se lo lleva a la creyente. Y lo decimos así como cosas. Pero amado, si usted se pone a pensar en la sabiduría que hay encerrada en todas esas cosas. Muchas veces, muchos de nosotros hemos sido librados de ciertas situaciones porque nos vino uno de esos dichos a la mente en el momento preciso. Y decimos no por esto, por aquello. Y traemos a colación esa palabra. Muchas veces, amados, hemos querido guiar a nuestros hijos por ciertas sendas y usamos muchas de estas cosas para darles una palabrita que quizás se le encoque aquí y en el momento preciso salga. El rey Salomón quiso hacer lo mismo con su hijo. Ya Salomón se vio en cierta edad y decidió hacer un libro donde puso juntas todas estas enseñanzas que eran muy comunes en Israel y las recopiló en un libro, se llama el libro de los Proverbios. Y si usted se libra el libro de los Proverbios, en el capítulo 1 dice la razón por la que él escribió todo eso: para adquirir sabiduría, para ser cuerdo al que no tiene cordura, para esto, para aquello, para aquello, para aquello, para aquello. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en el próximo versículo dice: hijo mío. Y ahora viene él a explicarle a su hijo por qué está escribiendo todas estas cosas. Y a pesar de que escribió más de 3,000, que las puso en un libro, que se las puso lindas, escribió otro libro, que es el libro de Eclesiastés, donde está encerrada la sabiduría de un rey y todas tantas cosas. ¿Qué sucedió, amado? Que en vez de escuchar la sabiduría que venía a través de su padre, su hijo desechó esa sabiduría y se fue a buscar consejo donde otras personas que eran tan o muy menos entendidas que él. Porque por más malentendido que fuera, el muchacho vivió en la corte real. Sus amigos no vivían allí. Sus amigos no observaban cómo su papá hacía las cosas. Sin embargo, en vez de seguir el consejo de su padre, cuando llegó el momento preciso, se fue a buscar consejos con aquellos que lo apoyaban a él en lo que él quería hacer. ¿Cuántas veces, amados, nos vemos en situaciones donde buscamos ciertos consejos o nos apoyamos en ciertas palabras que apoyan lo que yo quiero? Y hacemos las cosas como yo quiero, apoyándome en las mismas palabras que están supuestas a darme sabiduría. El hijo de Salomón no escuchó a nadie. Cuando los ancianos que estuvieron le dijeron, mira, si tú haces así, el pueblo te seguirá. Se fue uno de sus amigos y los amigos le dijeron, nah, tú eres más fuerte que tu papá. Y les dijo, la cintura de mi papá no es ni como el dedo pequeño de mí. Si él lo castigo, yo lo voy a poner peor todavía. Consecuencia, se dividió el reino y el resto que sabemos hasta ahora. Todo eso ya estaba escrito. Ya todo eso estaba profetizado. Ya todo eso Dios lo había determinado. Pero llegó a suceder en este momento por falta de sabiduría y de no escuchar la palabra precisa que le llegó de parte de su propio padre, que había pasado por tantas y que había resuelto tantas cosas. Y hasta el día de hoy, amados, Hasta el día de hoy, Salomón es reconocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido. Y yo digo después de Jesucristo. Pero amados, si no entendemos el consejo en el momento, muy mal usaremos el mismo consejo para salirnos con las nuestras. Yo no sé si usted ha escuchado ciertas palabras, pero cuando Dios habla y confronta, enseguida salen algunas que dicen: yo eso no lo recibo. Eso yo no lo recibo. O yo fui llamado a libertad. Ya Cristo me liberó. Cuando no me gusta lo que me dijeron. Yo no me someto a tanto consejo de hombre, porque todo lo que sale por ahí es consejo de hombre. Mi pregunta, amado, ¿chequeaste tú a ver si la palabra que salió está basada en esta? ¿Te fijaste si lo que salió por la boca del predicador está basado en esto? Porque da pena que personas que deberían saber más y que han estado recibiendo palabras por muchos años, viene cualquier Juan de los Palotes, y perdone la expresión, le da una palabrita media enredada que no está basada en nada en esto, pero que se oye lindo y todo el mundo dice amén. Yo vi un predicador una vez arengar una congregación y decir algo totalmente en contra de lo que dice la palabra, y la congregación entera estaba en una, pero vueltos locos. ¡Ah! Y yo dije: Dios mío, ¿dónde está la palabra? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que están escuchando? Amados, este hombre estaba allí para pedir dinero, porque es para eso que lo usan. Es profesional para eso. Y si algún día usted lo ve en la televisión, para lo único que lo usan es para eso. Y él estaba allí arengando a las personas para que donaran. Hizo mención de algo que es muy común: las tarjetas de crédito. Y dijo: todo el que deba algo una tarjeta de crédito, sáquela ahora, sáquela. Y yo creo que el hombre va a orar para que Dios libere a su pueblo de deudas. Ah, sí. Venga, saque la tarjeta, sáquela, ya la tiene. Ahora llame aquí y da una ofrenda con esa misma tarjeta. Digo, wow. Entonces, en vez de librar a la gente de deudas, ahora lo va a meter en más deudas. Pero eso no es lo peor, amados. Dijo lo siguiente: porque para que algo baje del cielo, algo tiene que subir de aquí primero. Digo, oh, Dios mío. ¿Usted sabe lo que me impresionó? Que la congregación entera estaba allí. ¡Ah! ¿Qué palabra que están leyendo? Porque esta dice aquí que nada sube al cielo si no baja allá primero. ¡Amén! Nada sube allá si no baja de allá primero. Pero estamos, amados, allí en la excitación y, y nos pasa por aquí y por allá lo que esto dice. Si lo que sale de nuestra boca, y me incluyo en ella, no está conforme a esto, no cree absolutamente nada. No diga amén si usted no está convencido que eso vino de aquí. Váyase a su casa y búsquelo a ver si es verdad que eso salió de la palabra de Dios. Porque si no, usted se está haciendo coro de algo que no es verdad. Y ese es el problema, amados. No queremos escuchar las verdades, sino queremos escuchar lo que a mí me gusta. Y cuando me dicen algo que no es de mí, yo eso no lo recibo. Cuando no quiero aceptar que estoy mal, entonces digo: bueno, vamos a ponernos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Tú estás en desacuerdo conmigo o estás en desacuerdo con lo que Dios dijo? Porque queremos que las cosas se hagan a mi forma, como yo quiero, cuando yo quiero. Y si no me gusta, pues eso no es lo mío. Por eso, amados, hay personas que se la pasan como canguros, brincando de congregación en congregación, buscando donde se le acepte lo que ellos quieran hacer. Y si no, pues montan la suya. Y eso es muy común. Usted los sábados muchas veces recibe ciertos toques en la puerta, ¿verdad? Y cuando usted mira, porque ya usted sabe lo que viene y quiénes son. ¿Usted sabe dónde salió eso? De un hombre que quería que se le aceptara lo que él quería, y como no se lo aceptaron, fue y montó la suya. Cogió la Biblia, la modificó a su modo y la cambió. Donde quiera que había algo que no le gustaba, lo borró y puso algo allí. Cambió dos palabritas y le cambia el sentido a todo, y le ofrecen a usted la Biblia. Mire, esta es la Biblia. Pero si usted la compara con la Biblia, es totalmente diferente. Porque se parece mucho. Pero mucho. Pero no es igual. Yo sembré unas matitas de hierba buena en el patio de mi casa. Me llevé una que me encontré aquí en el parqueo, estaba por ahí. Me dijeron, eso es hierba buena. Me llevé una cosita así. Y ya está el patio lleno. Pero descubrí algo hace un par de años atrás. Junto con la hierba buena, ha crecido otra matita que es idéntica. Pero no es. ¿Usted sabe lo que me impresiona? Que nunca había estado allí antes. Apareció cuando sembré la hierba buena. Nunca había estado allí esa mata, nunca. Pero ahora siembro la hierba buena y ha comenzado a salir este árbol. ¿Qué se parece? Malísima. Que la hierba buena usted la toca y sale, esta no sale nada. Pero está allí mezclada. Y yo una vez me puse a pensar en eso. Yo tengo 17 años viviendo aquí. Y de los años que yo no tenía la hierba, yo nunca vi esta matita salir allí. Desde que sembré la hierba buena, ahí está. Amados, hay muchas cosas que parecen, pero no son. Hay muchas cosas que parecen ser, pero te llevan a otro lado. Hay muchas cosas que supuestamente están para tu beneficio, pero te llevan a perderte. Yo fui militar en el ejército. Hay muchas cosas que en la vida civil usted no ve, ni tampoco usted le concierne. Un uniforme no es solamente una ropa. Un uniforme es algo que a usted lo identifica como miembro de esa rama de las Fuerzas Armadas. Y cada una rama de las Fuerzas Armadas tiene sus reglas para cómo usted puede ponerse el uniforme. Usted no va allí y bueno, esta camisa me queda ancha, la voy a coger una costura aquí para ajustármela. No. Usted no puede hacer eso. Porque hay reglas que gobiernan cómo, cuándo y dónde usted puede ponerse el uniforme. En el Army está la regla AR-671, que dice a usted cómo usted puede ponerse el uniforme. ¿Qué uniforme se pone en el verano? ¿Qué uniforme se pone en el invierno? ¿Dónde puede vestir con este uniforme? ¿Dónde tiene que ponerse otro tipo de uniforme? ¿Dónde no puede ponerse el uniforme? Y todas esas cosas están allí para que usted entienda que cada vez que usted se pone ese uniforme, usted está representando al ejército de los Estados Unidos. Y si usted se fija, lo primerito que hacen es quitarle a usted su ropa. Sí, usted llega al entrenamiento y le esconden su ropa. Y le dan toda la ropa nueva de ellos. Usted no ve su ropa por 2 meses. Y algo que es imprescindible es que tan pronto usted se pone el uniforme, todavía no tiene su nombre, pero ya tiene el nombre del ejército. ¿Y sabe dónde se lo ponen? Encima del corazón. Aquí dice US Army. Entonces mandan a hacer una etiqueta con su nombre. Y ahora tiene usted que llevarlo a coserlo. Y usted tiene que pagarlo. Y se lo ponen en el otro lado. Cuando usted tiene algunas medallas, ¿sabe dónde se la pone? Encima de la identificación del ejército. No en su nombre. No en su nombre. Encima de su nombre no pone, bueno, después que ya usted tiene ciertas condecoraciones, entonces le permiten poner algunas acá, pero todas están aquí, encima de lo que lo identifica y de dónde usted es. Y por más que usted quiera, amado, cuando usted se pone su uniforme, no hay que leer su nombre, simplemente dicen, ese es un soldado. Por la ropa que lleva vestida y por cómo usted se viste. No me gusta ese uniforme, esas ramas allí de todos esos colores, no me voy a poner uno de tal. Póngaselo. Usted se lo pone y encontrará rápidamente que ya usted no se pertenece a usted mismo. Que ya hay alguien que le va a decir, usted está fuera de uniforme. A mí la boinita esa no me gusta, me voy a poner un casco. No, el casco va para ciertas ocasiones. Cuando usted está fuera de esas ocasiones, entonces tiene que ponerse lo que le dan. Y todas esas cosas, amado, le llevan a usted a entender que ya usted no se pertenece. Y cuando venimos a los caminos del Señor, entonces el Señor tiene que llevarnos a ciertos lugares a que entendamos de que ya, como dice el apóstol, ya no soy yo. Ahora vive Cristo en mí. Y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya yo no me pertenezco. Ya le pertenezco a Él. Y al pertenecerle a Él, Dios nos hace parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y entre todas esas cosas, Dios ha establecido autoridades y ha establecido reglas y ha establecido ciertos parámetros que si nosotros nos mantenemos ahí, nos evitamos muchos problemas. El problema es que estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, perdone la palabra. Y cuando Dios viene y dice, no, así no, de tal forma, entonces, bueno, a mí no me gusta eso, me voy para otro lado. Nosotros venimos de naciones, la gran mayoría de nosotros, donde no hay ninguna regla. Usted sabe que no. Allí las reglas se aplican a ciertas personas y a ciertas personas no se le aplica ninguna. El que va a construir, construye lo que le da la gana donde quiera. Y hace su plano y hace allí su casa y se acabó. Entonces venimos aquí. Yo voy a construir una casa de 5 plantas en esa esquina. Y usted va y se busca el contratista. Al contratista le pregunta el plano. ¿Qué plano de qué? Mira, más una así. Y a veces comienzan a hacerlo y de repente se le aparece alguien con un uniforme y le dice, usted no puede construir eso ahí. ¿Dónde está su permiso? ¿Permiso de qué? Esto es mi casa. ¿Qué permiso? Esta es mi casa. Será su casa, pero usted la está construyendo en propiedad de nosotros. Y para hacer eso, usted necesita permiso. Entonces le dan a usted las reglas de lo que usted puede construir ahí. Esa es su casa. Pero ahora usted tiene que averiguar qué usted puede construir ahí. Ah, pero yo hacía. No, eso era ya. Aquí las reglas son diferentes. Yo vivo en un pueblo, amado, que tiene 5 zonas diferentes. Y lo que se permite en una zona no se permite en la otra. Usted no puede estacionar un camión en la zona B1, porque allí no se permite estacionar un camión. Ahora se le permite en la B3. ¿Y por qué la B1 no? Porque esa es la regla, man. Bueno, yo lo voy a parar. Bueno, estaciónelo, no hay problemas. Al otro día se encuentra con un papelito blanco. Y dice, ahora tiene que pagar una multa por estacionar un camión donde no debía estacionarla. Yo no sabía, era su responsabilidad saberlo. En la ley dice, la ignorancia de la ley no es excusa. Pero queremos hacer las cosas como yo quiero, porque total yo puedo. No es lo que usted pueda. Es lo que el Señor le haya mandado a usted hacer. Abra tu Biblia conmigo en el capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Y por qué nada más hay que llamar a los ancianos? Que yo no soy también siervo de Dios. Si usted no lo ha oído, yo lo he escuchado. Donde fácilmente nos rebelamos contra lo establecido por Dios. Porque yo puedo también. Yo no soy un siervo de Dios. Y por eso hay millones de gente haciendo por ahí, deshaciendo, ungiendo y deshaciendo y desungiendo, poniendo mano y declarando cosas sobre personas. Usted no sabe lo que se está echando encima. Pablo dijo a Timoteo, no le pongas la mano a nadie de ligero. Porque cuando usted impone mano, usted está transfiriendo cierta autoridad. Y si usted no tiene ninguna autoridad para transferir autoridad, ¿qué va a transferir? No está haciendo ningún bien. Está haciendo mucho mal. Pero yo también soy un siervo de Dios. Amado, mira, vete conmigo entonces a Números. En el capítulo 12. Y aquí están dos siervos de Dios. Capítulo 12, comenzamos en el versículo 1. Y quizás entenderás un poquito mejor por qué Dios dice a ciertas personas que hagan ciertas cosas. Usted conoce la historia de Aarón y María, o Miriam, depende de la versión que usted tenga, de cómo un día se levantaron y murmuraron contra Moisés. Dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mi pregunta: ¿qué tiene que ver el que Moisés se haya casado con una mujer cusita con que la autoridad de Dios estuviera solamente en él? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que los ancianos aquí se creen que son los únicos. Es que muchas veces buscamos una excusa por una espinita que tenemos aquí clavada. Y buscamos cualquier motivo para levantar cierto comentario, sin darnos cuenta que lo que sale de nuestra boca tiene mucho efecto en quien lo está escuchando. El poder de la vida y la muerte, mira dónde está. Pero cuando ellos hablaron acerca de la mujer cusita, enseguida lo que le salió: y nada más por Moisés que ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Pero ¿y qué es lo que se cree ese hermano Patricio? Que él es el único. Quizás a usted no le guste como yo luzco. Yo lo siento, pero lo único que tiene que gustarle es a esa mujer que está ahí. De ahí en adelante, amado, no me mire la cara, tápeme la cara si quiere. Pero ese no es el hecho. Cuando usted comienza a cuestionar autoridad, usted se está metiendo en un camino muy duro. Y estas dos personas, quizá por la espinita de que no le gustaba, usaron el motivo de Moisés haberse casado con esta mujer para ahora venir a declarar lo que en realidad estaba en su corazón. Ay, es que ese pastor habla demasiado. Usted lo que quiere es salir corriendo temprano, ¿verdad? ¿Cuántas cosas salen de nuestra boca que en realidad esconden una intención por debajo? Y vamos y hablamos con el otro y comenzamos un cuchicheo aquí, y de repente ya no estamos en nada pendiente a lo que está diciendo Dios, sino aquí. Y en medio de la adoración estamos en otra cosa y por allá, y entonces cuando veo: ay, pero yo no sé por qué todavía está ahí ese hombre. Y algo hay por debajo, amados, que comienza a carcomer la base y derrumba el edificio. Nada más por Moisés habla Dios. Pero la conversación comenzó criticando que se había casado con una mujer extranjera. Pero allí salió lo que en realidad estaba por debajo. Nada más por él, por nosotros también habla Dios. Acuérdese que María era la dirigente de alabanza. Perdona, amado, yo no estoy refiriéndome a ninguno de ustedes. La dirigente de alabanza. Ella era la que estaba allí exaltando las grandezas de Dios cuando salieron del Mar Rojo. Y de repente ahora le sale por la boca algo que no tenía nada que ver con eso. Al contrario, oponiéndose por completo a lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios tuvo que hacer algo muy serio. Versículo 5, 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: oíd estas palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Escucha, amado. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué se envuelve usted en conversaciones donde se está hablando en contra de los siervos de Jehová? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Usted sabe lo que más me duele de todo este episodio: es que Jehová se fue airado. Jehová se encendió en ira y se fue. Hemos tenido en nuestra congregación muchas situaciones, quizás no muy agradables, pero ha sido nuestra oración, por boca de este hombre ha salido constante, y por boca mía ha salido muchas veces: Jehová sigue hablándonos, aunque sea airado, pero sigue hablándonos. Sigue hablándonos, no nos ignores, no nos tires al lado. Sigue hablándonos, aunque estés enfadado, pero háblanos. Porque cuando Jehová se aleja, amados, uy, 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 las cosas que suceden. Mire lo que sucedió tan pronto Jehová se fue. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. Y miró Aarón a María y dijo: aquí está leprosa. Entonces ahora rogaron a Moisés. ¿A quién fueron a rogar? Dijo Aarón a Moisés: ¡ay, Señor mío! Hace ratito dijeron, y nada más por él. Ahora, cuando Jehová se encendió en ira por lo que ellos dijeron, ahora van: Moisés, ora. Locamente hemos hablado, por favor, obra. Eso no le recuerda usted a Faraón. ¿Quién es Jehová? Yo no lo voy a dejar ir. Y cuando venían las plagas y comenzaban a pasar las cosas: ora tu Dios. Y al otro día volví y quedé en lo mismo. Pero aquí la ira de Jehová se encendió y quedó ella leprosa. Y él no quedó muy bien, refiriéndome a Aarón, porque ellos levantaron su voz contra el ungido de Jehová. Semana pasada el pastor nos estaba hablando de lo que sucedió cuando David fue y le cortó el pedacito del manto a Aarón, a Saúl. Lo que le cayó encima por haber tocado ese pedacito de manto del ungido de Dios. Amados, si nos cayera a nosotros ese temor reverente de no levantar ni una idea mal concebida contra los ungidos de Dios. Y no porque yo sea anciano en esta congregación, perdóneme, yo no estoy hablando por mí. Porque es algo que se ve por doquier. Y las autoridades no se respetan. Y no solamente en la iglesia, afuera no se respetan las autoridades. Y después pasan las cosas y nos preguntamos por qué. Ahora quedó como niño, decía, como niño que nació muerto, toda blanca, cubierta de lepra. Ahora sí, ruegan al siervo de Dios que ore a Dios para que Dios la limpie. Y Dios le dijo: estará por allá 7 días. Y bueno, se limpió la mujer, entonces entró. El problema es, amado, que mientras eso sucedía, la presencia de Jehová se había apartado del campamento. ¿Usted sabe lo que puede pasar cuando usted no tiene ninguna protección? ¿Usted sabe dónde estaban ellos? En un desierto, expuesto a cualquier bestia, lo que fuera que estuviera por ahí, más todos esos pueblos que vivían alrededor. Por 7 días estuvieron expuestos, amados, a cualquier cosa les pasara. Y eso es lo que más debía de haberles dolido a ellos. Lo mismo que a nosotros, amados. Nuestro temor más grande es que la presencia de Jehová no esté con nosotros. Ese es mi temor más grande. Que la presencia de Jehová sea parte de nosotros. Ahora usted entiende por qué Dios dice a los ancianos de la iglesia vayan y oren. Porque no es una cuestión de quién lo hace, es cuestión de autoridad. Autoridad que viene de Dios para que cierta persona haga algo, porque en ellos está el respaldo de Dios. No es que no esté en usted, pero no todo soldado puede hacer las mismas cosas. Hay soldados de infantería y hay soldados de mecanización. Y lo que la infantería hace no puede hacerlo el mecánico, pero el mecánico tampoco hace la infantería. Y cada quien es llevado por Dios al lugar donde Él quiere que esté para ejercer lo que Dios ha determinado que se haga. Vayan los ancianos, únjalos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, les serían perdonados. Es la autoridad de Dios lo que manda, es la autoridad de Dios lo que cuenta, es la autoridad de Dios lo que decide, amados, qué nosotros debemos y qué no debemos hacer. Es que ellos se creen que nada más son ellos. No, nosotros no nos queremos absolutamente nada. Dios, mire, Dios ha tenido tanta misericordia en nosotros que nos ha puesto en lugares preciosos. Es misericordia de Dios. ¿Quién soy yo para que Dios se fije en mí? Usted sabe las luchas que yo tengo todos los días. Y que yo esté aquí hablando y diciendo que es palabra de Dios y que no se me queme la lengua. Eso es misericordia de Dios, amado. Misericordia de Dios. Porque yo no merezco estar aquí arriba. Pues la misericordia de Dios. Y yo espero que sea su misericordia que te comunique a ti lo que Él quiere decirte en esta mañana. Que sea su misericordia la que habla a tu corazón. Que sea su misericordia que te diga qué es lo que Él quiere que tú entiendas. No mires a este siervo que está acá. Por mí no hay nada. Todo ha venido de Él. Y yo no estoy aquí pretendiendo saber, porque yo no sé nada. Yo tengo aquí muchísimos papeles, pero en el momento que me subo aquí se me olvida hasta leer. Y usted me va moviéndome para aquí y para allá. Es para que usted no vea cómo me tiemblan las rodillas. ¿Saben lo que es estar hablando en el nombre de Jehová? Que hombres pecadores tomen el nombre de Jehová en sus bocas y que no se le queme. Eso para mí es muy grande. Pero no hemos entendido muchas veces, amado, qué es lo que Jehová quiere decirnos. Tomamos la misma palabra de Dios y la doblamos para salirnos con la nuestra. Una vez encontré a alguien vendiendo cosas allá afuera y le dije, amado, mira, aquí no se vende nada. A libertad yo fui llamado. Ya Cristo murió por mí y me libertó. Y digo, sí, pero aquí hay reglas que... Aquí no se vende nada. Por favor, no te pongas a vender eso ahí. Y me dijo dos o tres cosas. Yo me fui. Pero yo no le echo la culpa a él. ¿Sabe a quién yo le echo la culpa? A ustedes que lo compran. Perdóneme. Perdóneme, amado. Usted conoce que en esta casa no se vende nada. Usted conoce que es así. Y si le vienen a vender cosas ahí y usted se la compra, usted está apoyando lo que están haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima semana? Ahora le mete una mesa más grande. Y estaba vendiendo CDs copiados de alabanzas. Peor todavía. Esta semana estuvimos a... repartiendo ciertos libros en la iglesia en New Jersey, porque vamos a comenzar a estudiar el libro de Para que Dios sea el todo en todos con la congregación. Y el pastor Manolo se fue a ver en cuánto vendían el libro en el internet. Y se encontró que había lugares donde pedían hasta 40 euros, 35 euros. Yo una vez me fui a Amazon y encontré el libro para la honra del ministerio en casi $600. Y eso me llenó a mí, amados, de una furia. Y me fui allí a los comentarios y les puse, si usted quiere este libro, váyase al Amanecer de la Esperanza. Y ahí se lo dan por $3.20. Era en aquel tiempo, no sé ahora. Porque vienen aquí, lo compran por $3.20 y después lo ponen a venderlo por tantos. Y le ponen usados porque lo leyeron primero. Entonces, bien, amado, comerciando con las cosas de Dios. Pero si nosotros nos hacemos partícipe de eso, tan culpables somos nosotros como quien lo está vendiendo. Es por eso que usted tiene que saber en qué barco usted se ha montado. ¿Qué es lo que Dios ha establecido en esta casa para que no le sorprenda cuando le llamen la atención? Porque ese es otro problema, que no se le puede llamar la atención a nadie. Porque nos convertimos en gatos con uñas boca arriba. Amado, mire, está. ¡Ah! Está el mensaje, estamos haciendo comentarios y no estamos estudiando. Y si le dicen algo, ¿por qué me? Perdón entonces, ¿sabe? ¿Cuántas veces le ponen el anuncio, apagan el celular y en el medio del mensaje, ríen el celular? Ah, no, porque ese teléfono es mío. Amado, por favor, lo que usted hace deja más que lo que usted dice. Y muchas veces su última palabra es lo único que la gente se acuerda de usted. ¿Quiénes de ustedes saben el nombre del capitán del buque Titanic? El Titanic. ¿Quién de ustedes sabe el nombre del capitán? Ninguno, ¿verdad? Pero todo el mundo se acuerda que él dijo, ni Dios mismo lo hunde. ¿Verdad que se acuerdan eso? De eso se acuerda todo el mundo. Pero del nombre nadie lo sabe. Y muchas veces, amados, emitimos ciertas cosas que dejan un perfume detrás de nosotros que no es el que debemos dejar. Y hacemos ciertas cosas, amados, que hablan más en contra de lo que usted representa que lo mismo que usted debe representar. ¿Y por qué está el pastor hablando de todas esas cosas? ¿Qué tiene eso que ver con lo que vimos al principio? Allí vamos ahora. Porque es interesante que tengamos una idea de cómo suceden las cosas. Leímos al principio de cómo llegó el profeta a este lugar y había allí hambre. Y él mandó a hacer comida. Pero sucedió algo. Vete de nuevo a 2 de Reyes capítulo 4. Versículo 38. Ya está allá. Dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. No era una hambrita cualquiera, era gran hambre. Y los hijos de los profetas estaban con él, pero él le dijo, por lo que él dijo, ¿a quién? A su criado. Mantenga esa palabra en mente. Él le dijo, ¿a quién? A su criado. Le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Y salió quién?
Uno.
¿Salió quién?
Uno.
Léalo. Salió uno al campo. ¿A quién él le dijo? A su criado. ¿Quién salió? Uno. Él le dijo a su criado, haz una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y otro salió a hacer las cosas. No fue el criado, salió otro. Con muy buena intención, amados. Quería darle de comer a los hijos de los profetas que tenían hambre. El problema es que a él no fue que lo mandaron. Pero él no quería, era una muy buena intención, sí, era muy buena intención, pero no era la persona que tenía que hacerlo. ¿Usted conoce lo que sucedió cuando David quiso traer el arca? ¿Usted no lo ha oído? ¿Qué sucedió? David mandó a buscar a todos los generales y a todo el pueblo. Dijo, reunamos a todos nuestros hermanos, busquen a todos los sacerdotes y los levitas, vamos a traer el arca de Jehová. Y dice la palabra que le pareció bien a ellos. Porque David dijo, vamos a hacerlo si a Jehová le parece bien. Pero no esperó ni consultó a Jehová. Él simplemente decidió con el pueblo hacerlo. Y le pareció bien. Y allí van. Se hicieron un carro nuevecito. Fueron donde estaba el arca. La montaron allí y comenzaron a marchar. Y de repente los bueyes que venían alando el arca tropezaron. Y este muchacho con toda la mejor intención del mundo metió la mano para que no se cayera el arca de Jehová. ¿Cómo lo hizo? Con toda su mejor intención. Quería que el arca de Jehová, que mora entre los querubines, donde se habita la presencia, no se cayera. Metió la mano y dice la palabra que allí mismo lo fulminó Jehová. ¡Pum! Y algo que era de muy buena alegría y todo el mundo estaba contento, se convirtió en un funeral. Y a David se le aguó la fiesta. Se puso, ya usted sabe. Y dejaron el arca en casa de Obed-Edom y se olvidó. Y estuvo allá y David siguió haciendo sus cosas. Y de repente él le dijo, wow, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Mira, como tú no te imaginas. Y ahora David decidió traer el arca, pero ya no lo hizo como al principio. Vete conmigo a Primera de Reyes, a Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Comenzamos en el versículo 11. Primera de Crónicas 15, versículo 11. Dice así la palabra: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Ahora él no buscó el consejo del general ni de todo el pueblo. Ahora fue a buscar el consejo de los sacerdotes y de los levitas. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Sigue, amado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, a mí me tomó eso por sorpresa. Una vez ministré acerca de ello. Y es que el que decidió traer el arca fue David. Pero ahora le dice a los sacerdotes: porque ustedes no lo hicieron así. Mírenlo ahí. Por no haberlo hecho así. ¿Quiénes? Vosotros. La primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Continúa. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Entonces ahora vete al versículo 25. Dice: David pues y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron para traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y el resto de la historia usted la conoce. Fueron danzando con alegría, llegaron allá y la mujer de David le dijo: tú andas ahí danzando como un cualquiera, el rey de Israel, y ya usted sabe. Pero lo que quiero que tú tomes en cuenta, amados, es que la primera vez, con toda la buena intención del mundo, Jehová no estuvo de acuerdo. Porque quienes debían de traer esa arca eran ¿quiénes? Pero yo quiero que tú entiendas que no eran todos los sacerdotes. No eran todos los sacerdotes que podían poner la mano a esa arca. En Números capítulo 3, capítulo 3, verso 29. Números 3, 29. Hay una especificación allí muy clara de parte de Jehová. ¿Lo tienes? Dice: las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Eliafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará ¿qué? El arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. No eran todos los sacerdotes que podían ir a poner la mano al arca. Eran los hijos de Coat. Es que yo soy un siervo de Dios. Sí, pero usted no es el que Dios ha llamado para eso. Cuando yo llegué a esta congregación, yo aprendí algo muy, pero enseguida. Y es el respeto a la autoridad que Jehová ha establecido. Eso lo aprendí, pero rápido. Y que las cosas dedicadas a Jehová no le pone la mano a todo el mundo. A mí me cuesta hasta el día de hoy subir aquí arriba. Perdone, no es que esto sea más santo que allá. Y ponerle la mano a estos instrumentos, porque eso está dedicado para Jehová. Y no es para que todo el mundo venga aquí a ponerle la mano a eso. Jehová ha designado personas para eso. Ay, hermano, que usted es muy radical. No, yo no soy radical. Jehová ha establecido autoridades, ha establecido cosas para que ciertas personas sean las que le pongan la mano. USA quería ayudar, amados. No fue su intención el hacerse grande. Él quería ayudar, pero le puso la mano a algo que él no podía ponerle la mano. Y Jehová lo fulminó allí mismo. Y lo que era de alegría se convirtió en un funeral. Pero ahora vinieron a hacer lo mismo, pero ahora fueron a averiguar cómo es que Jehová quiere que se haga. Y fueron ahora los hijos de Coat y traían el arca en el brazo. Y dice: y Jehová los fortalecía. Porque quiere usted saber que hace mucho tiempo que ellos no hacían eso. Pero mucho tiempo. Desde los tiempos de Saúl, el arca la tiene allí abandonada. Y ahora no es lo mismo usted comenzar a hacer algo de repente que estar ejercitado en ello. Yo en el ejército me caminaba y tenía que correr todos los días. Y cada año había que hacer una prueba donde había que hacer lagartijas y sit-ups y correr tantas millas. La hago ahora, amado, y hay que llevarme al hospital. Pero en aquel tiempo yo me lo hacía fácil. Ahora no. Hace mucho tiempo yo no hago eso. Camino ciertas millas y tengo que descansar, ¿cierto? Para poder. Pero cuando usted está ejercitado en eso, usted lo puede hacer, amado. Pero aquí ellos hacían tiempo, no lo hacían. Por eso dice la palabra que Jehová los fortalecía. Porque ahora tenían que llevar esa arca y volver otra vez a los caminos de Jehová para hacer las cosas como a Jehová les gusta. ¿Y qué tiene eso que ver con la olla? Gracias por preguntar. Porque cuando mandaron a hacer la sopa, el potaje, lo que sea que fueran a hacer allí, el sancocho, y fue alguien que no estaba, que no fue a quien mandaron a buscar, lo primero que hizo fue que encontró cualquier cosa que a él le pareciera buena y la trajo. Muy buena la intención. Y agarró allí, cogió las calabazas y las cortó y las metió ahí, hizo tremenda sopa. Me imagino el olor que eso tenía. Usted sabe que cuando hay hambre todo huele bien. Y no había hambre, no, había gran hambre. Mi papá dice que la mejor salsa del mundo es el hambre. Porque cuando usted tiene hambre, todo sabe bueno. Y cuando le sirvieron, todo el mundo comenzó a comer. Pero de repente hubo un grito. Y ese grito decía: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Porque cuando usted se pone a ponerle la mano a lo que usted no ha sido enviado a ponerle la mano, no solamente usted acarrea problemas, usted atrae muerte en una olla. Es que yo quería ayudar. Amado, usted no fue puesto a eso. Recuerdo y nunca se me va a olvidar una lección que Dios me dio a mí mismo a través de mí mismo. Estábamos aquí limpiando el piso y entró un hermanito y me dijo: pastor, ¿qué hago? Y yo le dije: amado, mire, esa hermanita que está allá, ella es la que está en cargo de la limpieza. Usted vaya y dígale a ella, pregúntele a ella, ¿dónde lo necesitan? Y yo se lo dije, porque como le dije al rato, a mí se me enseñó aquí respeto a la autoridad. Y yo lo dije por eso, por respetar la autoridad de ella. Pero eso me enseñó a mí. No solamente respeto a la autoridad, sino a respetar lo que Dios ha puesto sobre una persona. Y yo mandé a ese hermano, vaya, dígale a ella que le diga qué es lo que usted quiere. Porque yo podía decir: mira, coge este mapa y póngase a hacer tal cosa. Pero si no es allí que lo necesita, si ella lo necesitaba para otra cosa, ya yo interferí en lo que ella quería hacer. Pero mira, aquí están las calabazas sabrosas. Mire qué lindas están, maduritas. Y las echó allí. Y cuando sirvieron, había muerte en la olla. Y en vez de alimentar, estaba haciendo daño. Amados, porque no todos hemos sido llamados a cocinar. Y los que han sido llamados a cocinar saben cómo preparar su caldo. Entre todos los decires, hay uno que dice: donde hay muchos cocineros, se daña la sopa. Y le dije al principio que el Señor me mostró aquella olla y un cocinero. Pero eso fue el principio de la visión que yo vi. Porque yo vi al cocinero preparando allí su potaje. Y era una olla gigante. Y el hombre estaba allí cocinando y ponía. Y usted sabe cómo cocina. Los buenos cocineros no miden. Ellos no están allí con una cucharita. Usted sabe cómo cocinar. Y el buen cocinero sabe lo que echar. No, que una cucharadita, ellos van y hacen así. Y tiran allí, mezclan las cosas y prueban y van y buscan y echan. Y ya después que está todo hecho, entonces lo dejan allí a fuego lento. Y después que ya está todo hecho, entonces ellos vienen y apagan. Y toman de allí y le llevan al anfitrión o a quien sea, la persona que quieren honrar, y le dan a probar. Usted va a un restaurante, usted pide vino. Y el mesero no llega y se lo tira en el vaso. Primero le da a probar a quien lo ordenó, para ver si le gusta. Porque si no le gusta, ¿para qué se lo va a servir? Y nuestro cocinero por excelencia ha preparado un plato exquisito para que su iglesia participe del plato. Jesucristo vino y sentió allí su olla y puso todos los ingredientes y probó el plato y dijo: está excelente. Ahora voy a dejarlo aquí que se cocine bien para servírselo a mi amada. Y se fue a hacer otras cosas y enseguida vino otro cocinero. Le falta sal. Sabroso. Se va. Pero viene otro cocinero y ve la olla y prueba. ¡Qué salado! Le hace falta un poquito de picante. Ahora sí está bueno. Y se va. Y viene el otro cocinero y dice: ¿qué es esto? Muy picante, muy salado. Le echa agua. Y así han venido cientos, miles, millones de cocineros. Y le han puesto sus propios ingredientes a la cocina que cocinó el maestro por excelencia. Y han puesto muerte en la olla. Y no se parece en nada ese caldo a lo que cocinó el maestro. En nada se parece. Ahora sí me. Dios mío, porque que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Y nadie quiere someterse a lo que el cocinero, el chef por excelencia, puso en ese plato. Porque todo el mundo quiere que me sepa como a mí me gusta. Y por eso le cambiamos los ingredientes. El Señor dio una comisión antes de irse. En Mateo 28 les dijo a los discípulos: ir por todo el mundo, hacer discípulos. ¿Y hagan qué? Enséñenles lo que yo les he enseñado. Mateo 28, está ahí, búsquelo. Eso fue todo lo que él dijo. Enséñenles lo que yo les he enseñado. Mi pregunta: ¿se está enseñando hoy lo que el maestro enseñó? Todo el mundo ha cogido el caldo y le ha echado lo que ha querido. Y hoy día no se sabe quién fue el chef que comenzó a cocinar. Porque todos los otros fueron a buscar calabazas. Y hoy lo que tenemos es muerte en la olla. Y es necesario, amados. Es necesario que ahora venga el cocinero. Y cuando él pruebe, diga: esto no fue lo que yo cociné. Y tenga que buscar la harina y echársela a la olla para que ahora vuelva a lo que debía de haber sido desde el principio. Yo creo que es tiempo, amado, de clamar al Señor. Hay muerte en esta olla. Y que la iglesia vuelva otra vez a lo que debía de haber sido desde el principio. Y que ya no sean los cocineros particulares los que vengan a buscar las, las calabazas y a echarla allí, sino que el cocinero que mandó a alguien sea el mismo quien prepare su comida. Hay muchos chefs, y lo pongo entre comillas porque son de nombre, no los conozco ni tampoco nunca he probado sus platos, pero estoy seguro que a usted no le va a gustar todos los platos que ellos cocinen. Yo prefiero la ensalada allí que hace mi mamá en la cocina, en la que hace mi esposa en la casa, a la que hagan uno de estos restaurantes, porque allí solamente están para cumplir con el problema. Pero aquí se hace con amor y con cariño, porque es para alimentar a su casa. Y el Señor no simplemente dejó una comida ahí para que usted se entretenga, sino para levantar la fuerza de su casa, para que su pueblo sea bien alimentado. Y cuando Él venga, encuentre un pueblo satisfecho con lo que Él cocinó. Una pregunta, y aquí acabo. ¿Se le ha alimentado usted bien en esta casa? ¿Ha recibido usted un buen potaje en esta casa? No permita que ningún cocinero venga a darle potaje que no es. Ojalá no rompa el púlpito. No permita que nadie venga a darle sazón que no es. Yo tengo muchos problemas con el aceite vegetal. Me hace daño. Y yo sé que mi esposa de vez en cuando prepara cositas hechas y yo al otro día amanezco enfermo. Y yo sé que cocinó con aceite vegetal. Pero si cocina con aceite de olivas, tranquilo. Entonces, no permita, amado, que le sustituyan los ingredientes por algo que se parece. Y aunque sepa parecido, el efecto no va a ser el mismo. Si no tiene los ingredientes, no te lo comas. Si no tiene los ingredientes, te va a hacer daño. Si vino un cocinero ajeno y metió ingredientes en esa olla, te va a traer muerte. Aunque parezca que te está dando vida. No te hagas partícipe de nada que no te lleve a lo que Dios te ha enseñado. Nada. Por más lindo que se vea, si no te lleva donde Dios te ha llevado, no participes de ello. No te hagas partícipes de cosas que no levantan el nombre de Dios en esta casa. No te hagas partícipe de palabras que denigren la integridad que Dios ha levantado en esta casa. No permitas que nadie levante en contra de este hombre un comentario que tire por debajo lo que él ha sido para esta casa. Y no lo digo porque él está aquí. Sino porque eso es lo que Dios me ha enseñado. Respeto a la autoridad. Someterse a la autoridad. Porque a menos que este hombre lo esté llevando a usted a mal sitio, usted sabe que lo está llevando a Dios. Respete la autoridad de Dios. Sométase a la autoridad de Dios. Y usted verá que en el caldo no habrá muerte, sino habrá vida y vida eterna. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Y sea el nombre de Jehová bendiciéndote en este día. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia hoy nos ha guardado. Y tú, oh Jehová, nos has librado de tantas cosas, oh Dios. Porque tú has sido fiel para con esta casa. Gracias, papá, porque en esa olla tú has preparado un buen potaje. Padre, y ha sido de beneficio para nuestros cuerpos hasta el día de hoy. Jehová, que actuemos en esta casa con integridad para contigo. Y que glorificando, siendo íntegro para contigo, Dios, seremos íntegros para con las autoridades. Líbranos a Dios eterno de todo aquel que venga a cambiar los ingredientes. Y ayúdanos, oh Dios, a conocerte a ti, el único cocinero del cual debemos de comer. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Aleluya. Bendecimos al Señor. Me llama la atención que el Señor, que permitió el cansancio mío esta semana, y que el pastor Manolo está en Bonaire ministrando una fiesta ya en la iglesia donde él es padre fundador, y que el Señor haya puesto a, haya elegido al siervo Patricio para ser el predicador y que nos traiga el mismo mensaje que nos está hablando de la autoridad. No creo que sea una casualidad, porque él pudo elegir otro mensaje, pero Dios le dio ese. Dios sigue usando el martillo en el mismo sitio. Y yo les dije que no estamos predicando orden, porque aquí hay desorden. No, nada de eso, porque ustedes están portando mal. Porque en las iglesias, cuando se habla así, dicen, algo está pasando por ahí que están hablando. Aquí no hablamos cuando está pasando. Aquí siempre estamos hablando lo que es la palabra de Dios. Porque hay que conducir este pueblo en la piedad de Dios, amados, en la piedad de Dios. Esto no solamente es medicina para cualquiera que tenga la cabeza caliente. Yo le llamo a esa gente cabeza caliente, los inquietos, los independientes, los que piensan, se salen de la forma de pensar de Dios. Pero nos ayuda a todos, aunque no tengamos la cabeza caliente. A todos nos ayuda, es una medicina preventiva y para otros es curativa. Pero esa es la palabra del Señor. Acuérdense que aunque Él lo aplicó aquí a nosotros, a la iglesia, Dios está hablando, no hay autoridad que no proceda de Dios. Y Dios dice que hay que someterse a ella, no porque tiene un arma que viene en consecuencias, sino porque viene de Dios y por causa de la conciencia de aquel que teme a Dios y quiere agradarle. Lo que es de Dios se respeta, aunque uno no lo entienda, pero viene de Dios. Nos sometemos a las autoridades de Dios, pero no es en sí a las personas, sino a lo que representan. Pablo, el apóstol Pablo dice, sométanse a los pastores por lo que ellos hacen. Es que si no hay un orden, no se puede llevar a cabo el propósito de Dios. El orden es que nos lleva al propósito. Eso fue lo que dije la semana pasada, que los países donde no hay orden no prosperan, porque no se puede llevar a cabo nada. Perdónenme, yo no soy político. Ya les dije que en 65 años he votado 2 veces y me arrepiento. Así que político no soy. Yo a los 16 años andaba por ahí voceando contra el gobierno, pero era para que no se diera clases y yo poder no tener el día libre. Salía yo a vocear en contra del gobierno porque así no había clases y así yo tenía día libre. Así que no era porque era político. Pero cuando comencé yo a mirar los grupos izquierdistas que en un milenio no tenían posibilidad de llegar al poder, eran muchachos que tenían ideas izquierdistas y se veían matando los unos a los otros y hasta disparándose. Yo dije, esta gente que no van a llegar ni a ser concejales nunca en la vida, ni mucho menos alcaldes, miran cómo se están matando ahora. Y ahí Dios me abrió los ojos con los políticos. Hasta el día de hoy lo tengo bien abierto. En la política no hay bondad ni hay justicia. Lo que hay es engaño, mentira y traición. Porque ese es el hombre. Y la política se presta para eso. Amén. Pero Dios ha establecido el orden en la tierra. Los países que no tienen orden, o sea, es hasta difícil gobernar en un país ahora. Porque todos los que vinieron antes fueron irresponsables, endeudaron el país, se robaron el dinero. Y cuando viene alguien que tiene que establecer orden, decir, bueno, vamos aquí a hacer un presupuesto porque el país está endeudado y hay que tomar medidas porque no se puede gastar más de lo que entra. Nadie quiere someterse a eso. Entonces comienzan las protestas, comienzan a quemar, comienzan a todo, para presionar al gobierno a que siga en el desorden. Naturalmente, el que protesta sabe que se los robaron los ricos y que ciertas clases se los robaron el dinero, porque los países están mal. No es porque no hay recursos, es por los malos gobiernos. Amén. Este país, usted está en una euforia aparentemente económica. ¿Saben ustedes que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo? Yo leí que las deudas de todos los países, y no hay un país que no deba, porque es una cultura el deber. Todos los países del mundo juntos no tienen la deuda de Estados Unidos. Son trillones, una cosa que no se puede escribir. Muy pronto el Seguro Social no va a existir aquí como va. Pero todo el presidente que entra, ¿saben qué hace? Sigue gastando. Porque dice, yo voto aquí, voy a durar 4 años aquí, quizás 8. A mí no me importa lo que viene. Yo lo que quiero es que la gente vea que hubo trabajo, que hubo esto, que hubo aquello. Y viene el otro y hace lo mismo. Y cuando llega un momento, pobre generación de los que vienen después. O sea, eso es irresponsabilidad. Y como dijo él, el pueblo tiene la culpa porque vota por ellos, porque los apoya, porque fanáticamente los defienden. Por eso estamos como estamos. Amados, el orden es de Dios. Y solamente el orden trae prosperidad y bendición. No es tanto que Dios bendice el orden, aunque Dios bendice el orden. Es que el orden en sí, por ser una ley espiritual, nos lleva a lo bueno, a respeto. No solamente el asunto económico, hay respeto, hay se facilitan las cosas. Donde hay orden, se facilitan las cosas. Es el orden, amados. Miren, le voy a decir esto como ejemplo. Nosotros fuimos a Israel. Que no me escuche nadie que sea egipcio, ese egipcio. Y nosotros vimos una diferencia tremenda entre Israel y Egipto. Éramos como 5 autobuses, más de 200 personas, que llegamos a la península del Sinaí para ir al monte del Sinaí, donde se cree que era el monte de Dios. Y llegamos a un. Y cuando llegamos a la frontera para entrar en la parte de Egipto, era una fila larguísima. Y ahí estaban los que estaban en aduana hablando, comiendo pizza, charlando, y la gente haciendo fila, y ellos como si fuera nada, y nada. Y dije, ¿qué es lo que pasa acá? No, digo, pues qué desorden, ¿qué es esto? Cuando llegamos al hotel, que se sobreentiende que nos están esperando, y hacemos una fila de aquí al desierto, de larga, porque eran más de 200 personas, comienza, el tipo que estaba ahí se turbó, porque había que asignar a todas esas personas, había que asignarle sus habitaciones. A ellos se les dio la lista. ¿Se entiende? Que se le dan la lista y ellos, uno llega ahí, es solamente llave y vete. Y eso era aquello, uno por uno. Usted vaya al 3A, usted al 2A. Y eso es lo que no terminaba nunca. Y escúcheme, oigan esto, el guía de nosotros, que era judío, le dijo al que estaba, ¿me permite un momentito? Dices, ¿qué? Échate a un lado. Y se saltó por y comenzó. Sin ser nada él allá. O sea, no sabía ni cuál era el orden del hotel. Y ubicó a todo el mundo y todo comenzó a funcionar. Entonces, cuando fuimos al autobús, oí que él dijo, ven ustedes porque siempre le ganamos las guerras. O sea, esos son asuntos despectivos. Pero yo entendí. ¿Ven por qué nos gobiernan en Latinoamérica? Ve porque siendo los países más ricos del mundo, todo el mundo nos explota y tenemos que estar pidiendo ayuda a los países que den 3 millones para los pobres cuando somos los países más ricos del mundo. ¿Saben por qué? Por lo mismo, porque nadie respeta el orden. No sabemos gobernarnos, por eso aquí los demás nos gobiernan. ¿Saben ustedes por qué en Latinoamérica siempre se depende del gobierno? Aquí no importa quién elijan, la gente tiene trabajo. La economía puede mejorar con un presidente o puede empeorar. Pero Estados Unidos sigue adelante. No importa que haya un mal presidente. Porque hay un orden establecido ya. Nosotros estamos dependiendo. Estamos con entusiasmo para elegir un presidente. Con caravana. La esperanza nuestra es que venga un buen presidente. Mire, puede venir un Mesías que no sea Cristo. Digo, no sea Cristo, no, solamente Cristo arregla esto, pero puede ser el hombre más inteligente, más capaz, con mejor intención, y no va a cambiar un desorden de 500 años. Por favor, no lo va a hacer, no va a ser un milagro. Ni tampoco lo puede hacer porque hay un sistema ya. Y si al final de cuentas lo quiere hacer y puede hacerlo, lo matan para que no lo haga, porque los intereses gobiernan. Entonces, ¿por qué estamos siempre esperando del gobierno central que venga algo? ¿Saben por qué? ¿Lo quieren saber históricamente? ¿Saben por qué? Y voy a decir esto. Las iglesias en Latinoamérica están esperando afiliarse con una iglesia en Europa o en Estados Unidos, porque esa es la historia. Porque los que llevaron el evangelio a nuestros países fueron los americanos, los misioneros americanos. Y cuando iban allá, ellos, como llevaban dinero, ¿qué hacían ellos? Ellos establecían, hacían una escuela, construían un edificio, pagaban al misionero. Y entonces ellos llevaban. Y de ahí se hizo la cultura. Que siempre es que nos traigan. ¿Saben ustedes de dónde viene eso? En el año 1492, España llega acá y comienza las colonias de América, hasta que los países comenzaron a independizarse en 1800 tanto. Sí, 15, 16, 40, los 800. ¿Eh? Quiere decir que desde el siglo ya 16 hasta el 19, son tres siglos, que éramos colonias. ¿Cómo funcionaban las colonias en España? Todo el dinero de todos los países salía para la corona. Y de la corona se mandaban excedentes, tanto para Argentina, tanto para Bolivia, tanto para tal parte. Entonces, ellos que mandaban todo para allá estaban esperando que de allá venga el excedente para los gastos de las colonias. Entonces, ya la educación nuestra es que de allá viene. Y las provincias que son prósperas se quieren independizar. Usted va a Bolivia y Santa Cruz, que es próspera, se quiere liberar y hacer un país aparte. Y en España, miren lo que está pasando en España. ¿Por qué se quieren liberar? Porque eso que se están liberando son gente próspera y no quieren aportar para el gobierno central. Ellos quieren para acá. O sea, lo que quiero decir eso es cultura del ser humano. Egoísta, que no sabe trabajar en equipo, que no piensa en los demás. Los ricos explotan a los pobres, los discriminan, los aplastan, se burlan de ellos, se burlan de la ignorancia, los privan de la educación y después se burlan de su ignorancia. Ese es el hombre, amados. Ese es el hombre. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando Dios comenzó a revelarme la vida del reino, que me dijo, mira los países donde hay orden, hay prosperidad. Y me puse a mirar históricamente y me di cuenta que todos los países ordenados son ricos todavía hoy. En cambio, todos los que no respetan el orden, las instituciones son pobres. Pero mira entonces lo que me dijo. Me dijo, ahora yo quiero que tú veas algo. Y me abrió los ojos. Me dijo así. Busca un país que aceptó la reforma protestante en el siglo XVI que sea pobre. Todos los países que aceptaron la reforma protestante son ricos. Alemania, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Inglaterra. Todos los países que aceptaron la reforma son ricos. Vino el protestantismo a América. América también rico, pasó a Canadá, Canadá también rico. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? Y todos los países católicos son pobres o no son primarios, son tercermundistas, por decirlo así. ¿Ustedes creen? Y perdonen, amados, eso no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con manera de pensar. La Iglesia Católica le hace culto a la pobreza. Ahora te voy a decir otra cosa. Ahora, Dios me abre los ojos y me dice, mira cuáles son los países que están corrompiendo al mundo hoy, los protestantes. Fíjate que los países que están dirigiendo los movimientos llamados progresistas, el aborto, la agenda homosexual y todo lo que tiene que ver contra el hogar, son países protestantes. Ahora estoy diciendo el otro lado, porque yo no estoy a favor de nadie, estoy a favor de Dios y de su palabra y del orden. Solamente Dios. No, estas son cosas que no se pueden decir públicamente porque ofenden. Pero lo que está a la vista de la historia no necesita otra cosa. No necesita otra cosa. No es que las cosas están malas, es que los hombres son malos. Entonces, si cuando la reforma del siglo XVI estaba en cierne y era auténtica y era genuina, genuina, el evangelio hizo prosperar a las naciones. Pero después que se corrompió el protestantismo, el mundo evangélico, lo que ha traído es, porque se apartó de Dios, inmoralidad terrible. Da pena ver un país como Holanda, por ejemplo, que fue un país protestante, ver ahora legalizado la prostitución de una manera increíble, la degeneración. Y muy pronto van a ver también cosas extremas siendo legalizadas. La pedofilia también. Ustedes verán. Ya en algunos países el tener relaciones con bestias. Porque el hombre sin Dios, sin el orden. ¿Por qué creen ustedes que hay ateos en el mundo? ¿Ustedes creen que el ateísmo es por asuntos de ciencia? Eso es una mentira. Eso es una mentira. El ateísmo no tiene que ver nada con ciencia. El ateísmo es una manera de tratar de liberarse del concepto Dios. Porque si yo me libero del concepto Dios, yo no tengo nadie por encima de mi conciencia y no tengo un deber moral con un creador y yo puedo hacer lo que me dé la gana. El Dios soy yo ahora. Yo hago y deshago. Y en último análisis, por eso la gente se desvía de Dios. ¿Por qué la rebelión contra todo lo que es religión? Pues lo mismo, el hombre quiere liberarse de todo. ¿Para qué? Uno ve el desorden tremendamente. ¿Por qué apoyan el divorcio? Yo me pongo a preguntar, ok, tú te casaste. Y si te casaste fue porque te enamoraste, porque tenía una conveniencia. Ahora porque no te conviene, tú te divorcias. Y entonces quiere que la iglesia cambie, porque eso, los tiempos han cambiado. La iglesia debe cambiar. Hay una rebelión contra los valores, contra el orden. O sea, hay gente que dice, el aborto, y tú no fuiste responsable para acostarte con una mujer, y ahora tú quieres matar el hijo. ¿Por qué no lo pensaste antes? Irresponsable, y el gobierno lo aplaude. El aborto, el tipo es responsable que se casa, que no asume responsabilidad, y después abandona a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo y se va. Y todo el mundo, es que quiero ser libre. Yo no puedo estar atado a un contrato. ¿Y por qué no lo pensaste antes? Es como que compro una casa y después dice, no, yo la voy. No, tú tienes que pagar al banco hasta lo último, te daña el crédito. Tú tienes que pensarlo antes de comprar la casa. Es que no me gusta ya. ¿Y por qué no lo pensaste antes? Asume responsabilidad. Entonces, hoy se le exonera a la gente de la responsabilidad. Todas las leyes están para quitarte la responsabilidad en el concepto llamado libertad. Yo no sé cuántos años yo voy a vivir. Ojalá que alguien escriba esto. Pero si Cristo no viene, óiganlo bien, si Cristo no viene pronto, la libertad, entre comillas, la libertad, yo creo en la libertad, pero no como se practica, la libertad, el concepto libertad va a hundir a Occidente, a las naciones. Miren que se lo digo, lo que está hundiendo es el concepto libertad, el derecho de los que no son derechos. Yo creo en los derechos humanos, no los humanos torcidos. Hay donde quiera, todo el mundo anda tratando de liberarse de la responsabilidad y del orden, y entonces caos, anarquía, desorden. Gastan millones de dólares en asuntos sociales. ¿Por qué? Porque esas leyes destruyen los hogares, destruyen las familias. Entonces hay muchos problemas sociales y el gobierno tiene que bregar con esos hijos que nacen. Por eso el aborto, por eso tantas cosas. ¿Ustedes creen que el aborto es política, amados? A ellos no le importa nada, es política.
¿Saben por qué es política? Porque ellos saben que la mayoría, los que tienen más hijos son los pobres. Y los hijos de los pobres que andan por ahí, los tiene que alimentar el gobierno. Todo eso está preparado, amados. Siempre el aborto ha sido política. Siempre ha sido política. Yo recuerdo cuando los comunistas, cuando la Guerra Fría, estaban en contra del aborto. Ahora no. Porque ellos decían, los capitalistas quieren a través del aborto, lo que llama la explosión demográfica, parar esto para que no haya multitudes. De acuerdo a lo que es las masas, ¿no? Pero ahora los comunistas no piensan así. Ahora no piensan así. Ahora se están dando cuenta en ciertos países que si ellos, que como pensemos en España, pensemos en un país como en España, donde el promedio de una familia es tener un hijo o dos, lo más. Y ahora mismo hay problemas serios con la jubilación, porque llega un momento que nadie, no va a haber dinero para los jubilados, porque se jubilan temprano y no hay quien pague. Ahora tienen que comenzar a decir, bueno, o aceptamos los extranjeros que vengan, o vamos a tener más hijos, porque aquí esto se van a dar, ustedes se van a dar cuenta, amado, todo lo que se revela contra Dios al final. Díganme, que me vengan con estadística a decirme a mí que el aborto ha contribuido a algo bueno. Usen las estadísticas. Que esas leyes contra las familias que han traído un montón de madres solteras y de hijos en las calles delincuentes porque le quitan la autoridad a los padres y han dañado la sociedad, y le llaman a eso progresismo. A eso le llaman progresismo. Están hundiendo a todo lo que ha logrado la humanidad, especialmente, y lo digo así, especialmente por la influencia judeocristiana, que ha sido la influencia que ha cambiado Occidente, y Occidente pasó de ser paganos, crueles, salvajes, a una cultura con una conciencia espiritual y moral, que es el cristianismo. Pero también digo que el cristianismo, en el nombre de Cristo, ha cometido los crímenes más horrendos de la historia, y por eso no quieren saber de Dios. Y eso es un reto ahora y un mensaje para la iglesia, que es la iglesia ahora la que tiene que decir el mensaje de Cristo. El potaje de Cristo es lo único que puede nutrir, puede alimentar, y ese es remedio para esta sociedad. La iglesia es la sal de la tierra. Cristo le dijo, échenle la sal. La sal preserva. La sal preserva. Pero la sal no evita la descomposición. Una carne en el refrigerador con sal puede durar un tiempo, pero no va a durar eternamente. Tarde o temprano se va a descomponer. Porque desde que el animal se muere, comienza un proceso de descomposición. Y eso es así. En otras palabras, la iglesia no va a cambiar el mundo, ni va a cambiar nada. La iglesia preserva hasta que Dios haga la obra. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo me río de mí, porque yo supuestamente no iba a predicar, y ya estoy predicando. Por eso no le doy el micrófono a un predicador. Amén. Vamos, vengan los hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Perdonen, hablo con libertad. Posiblemente mi criterio ofende a alguien, y hay quienes quizás que me están escuchando a las naciones no están de acuerdo conmigo. Yo respeto eso, pero lo que estoy diciendo es algo que lo he visto en la historia, ha sido revelado y está ahí. Las estadísticas lo dicen. Búscate en el internet estadística de divorcio, estadística de abortos, y tú te vas a dar cuenta. Y lo que pasa es que cuando vengan a despertar va a ser demasiado tarde, porque los intereses de los ricos y de ciertas ideologías están penetrando en el mundo entero para cambiar la manera de pensar, y como su manera de pensar no son argumentos convincentes, están promulgando leyes para obligar a la gente a pensar como ellos piensan, y esa va a ser, está haciendo y va a ser la ruina de este mundo. Y si no se cumple así, Dios no ha hablado por mí. No estoy diciendo la verdad. Vamos a levantarnos y cantemos esta última canción en el nombre de Jesús. Quizás muchos que me oyen no me van a hacer caso, pero hay un pueblo que sabe cuando Dios habla. Amén. Nuestra tarea es que no se extingan de la tierra ni la piedad ni los piadosos.
Denle otro aplauso al Señor.
Padre amado, gracias. Muchas gracias. Gracias por esta palabra práctica, poderosa, verdadera y oportuna. Porque aunque nosotros hemos hablado de gobierno y de orden por tantos años, somos seres humanos y nos desviamos del orden con mucha facilidad porque estamos programados para desviarnos. Hay rebelión en el corazón humano, hay actitudes, hay ideas que a veces priman por encima de tus ideas. Perdónanos a nosotros y a todos los hombres de la tierra, porque lo que dije no se aplica solamente a unos y a otros, sino a todos. Todos somos rebeldes, todos somos contradictores. A veces nos sometemos al orden porque tememos a la espada, o sea, las consecuencias, no porque estamos convencidos. Pero tú quieres que estemos convencidos. Danos convicción, Señor. Danos convicción de la manera de preservar y tú lograr lo que tú quieres en la tierra es respetando el orden, lo establecido. Yo sé, Señor, que a veces se hace muy complicado y muy difícil someternos a autoridades. Hay gobiernos dictatoriales, déspotas, injustos, que explotan por tiempo indefinido a los pueblos y es muy difícil. Pero tú, en el pasado, tú usaste a los impíos contra los impíos. Tú humillaste al faraón, no solamente cuando sacaste a Israel, sino después a Egipto. Tú arremetiste contra Egipto, contra Siria, contra Babilonia, y uno se levantó contra el otro, y así tú hiciste o permitiste que las cosas ocurrieran, y tú disciplinaste a una nación usando a la otra, y así ha sido en la historia también. Pero si el hombre tuviera tu corazón y se guiara por tu palabra, el mundo fuera un paraíso, Señor. Volviéramos de vuelta al Edén, aún siendo imperfectos, si los hombres vivieran el Evangelio y se sometieran a ti. Así que perdona y ayúdanos a nosotros a ser respetuosos del orden y de lo que tú has establecido, como tú dices en Romanos 13, hasta que llegue lo perfecto, Señor. Gracias por la palabra que nos ha hablado. Llévanos bien a nuestros hogares en paz y permite que nunca nos desviemos, que siempre estemos en el camino. Termino la oración diciendo: Señor, ordena nuestros pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se apodere de nosotros, para que ningún caldo envenenado nos haga daño. Cuídanos, danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mírate y dale un abrazo a tus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.